Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema de la violencia institucional, el gatillo fácil, un caso que aún no ha sido resuelto, un caso cuyo juicio recién se encuentra en estado de instrucción, de la muerte de dos jóvenes, uno de 17, uno de 19 años, que sucedió hace casi 4 años. El 29 de julio se cumplen 4 años del asesinato de Agustín Curbelo y Nazareno Vargas. Vamos a estar conversando entonces con la mamá de Nazareno, con Mariana Sánchez, quien, bueno, nos va a contar de una manera simple, lineal y desde el corazón quién era Nazareno, cómo fueron sus últimos momentos y la penuria que tuvo que atravesar con las mentiras mediáticas y las penurias que está atravesando por un caso que judicialmente está estancado ahí y nadie parece preocuparse por buscar quiénes fueron los asesinos o quién fue el asesino de Nazareno y de su amigo Agustín. Vamos entonces ya mismo con esta charla con Mariana Sánchez, mamá de Nazareno. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Mariana.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, empecemos por el principio. Contame de tu vida antes de Nazareno, de cómo era Nazareno. Preséntamelo.
Bueno, cosa como que te emociona hablar de él. Bueno, Nasa era un niño típico de barrio. El pibe que pateaba la calle, en donde se corta la calle para jugar a la pelota, en donde se hace esquina, en donde la salida habitual para un adolescente, para un joven, es la plaza del barrio y patear el barrio, es como típico de eso. Nazareno era un chico bastante callejero, amaba la calle, le gustaba callejear muchísimo, tenía sus problemitas en el colegio, me lo han bochado, creo que pasó por varios colegios de Merlo, porque él decía que a la escuela iba a perder tiempo, siempre tenía una contestación, era un rebelde sin causa. Me lo sentaban adelante, tomaban evaluación, le pedían la carpeta, lo único creo que tenía escrito era argentino de Merlo Capo, su nombre y nada, de pavada se escribía, pero no copiaba nada, y a la hora que le tomaban un examen algo, sus notas no bajaban de 7. Era un pibe súper inteligente, pero bueno, todo lo llevaba en su cabeza, él no te escribía nada, su carpeta estaba vacía, y me citaban en la escuela 2x3 y me decían que no entendía cómo podía él tener buenas notas si era un pibe que no, nunca quería hacer nada, que era muy vago, muy atorrante, y él siempre tenía una contestación, una respuesta cuando el docente le decía algo. Él decía que se aburría en la escuela. Y tenía esas cosas, vagoneta total, mucho la pelota, jugaba la pelota, pero no jugaba. Él era el tipo más que le gustaba estar sentado, amaba jugar al ajedrez, los videojuegos. Iba por ese lado. Se ponía delante de una computadora y después, no sé, te armaba algo. Tenía otras habilidades. Le gustaba mucho andar en moto. Andaba en bici.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y bueno, NASA, al ser esta clase de pibes, como te venía contando, era bastante acosado policialmente. Nosotros vivimos en una esquina y bueno, la juntadera era la esquina. Era ya de jugar al fútbol, tenis, que jugaban ellos, se paraban con los chicos en la moto, en la calle. El que tenía auto ponía música y bueno, y armaban esas juntaderas en donde tomaban gaseosa o una cerveza y caía el patrullero siempre a romper, digamos, eso que tenían ellos, a mandarlo cada uno a su casa. Varias veces he escuchado los gritos y he salido o ver la sirena, las luces del patrullero. Y nada, Nazareno siempre lo mismo, era yo de acá no me voy, esta es mi casa, así que por ahí los otros chicos por eso subían a la moto y se iban, pero bueno, él era el que se plantaba, él era el rebelde, él no estoy haciendo nada, estoy en la puerta de mi casa. Una vez hubo un hecho que se querían levantar dos motos, y bueno, Nazareno metió las motos adentro de la casa, peleó con dos uniformados, de lo cual hasta yo le metí un cachetazo a Nazareno porque le dije que les había faltado el respeto y diciéndole que no podía hablar de esa manera porque lo único que los invitaba a él era a pelear, que dejaran el arma, que él los invitaba a pelear. Y bueno, le puse los puntos a mi hijo, lo metí adentro, que esas no eran las maneras, y bueno, ahí se la rejuraron, le dijeron que ya lo iban a agarrar en la calle, que ya se lo iban a cruzar, que a mí de hecho me decían que se lo iban a llevar detenido, y bueno, tenía esas persecuciones, era el patrullero vivía cayendo en la esquina, y bueno, Nazareno era el pibe el que no se callaba, el que él sabía cuál era su derecho, que él tenía su documento, que él estaba en la puerta de la casa, que no estaba haciendo nada. De hecho, Nazareno no era amante del alcohol, tomaba por ahí una vez cada tanto, pero él era siempre su botella de coca. Su botella de Coca-Cola de vidrio era como para él, no sé, era lo más grande para él. O su jugo, encima marquero, su jugo Baggio multifruta, eran esas sus selecciones de lo que él consumía, ¿no? Y nada, me lo tenían marcado por eso, que decían que los vecinos eran igual que llamaba al patrullero, porque ya te digo, jugaban ahí o ponían música y bueno, como que eran los pibes molestos.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Y la noche del 29 de julio del 2017, NASA, como siempre, en su esquina, parando con los chicos, Agustín Curbelo, un amigo de él del barrio, acá tres cuadras de casa nomás, lo pasó a buscar en la moto, que agarra, lo único que le dice, vamos, gordo, y agarra en NASA, dicen que le dijo, vamos, entra adentro, agarra su campera, se sube a la moto y le dice a los chicos que estaban ahí sentados, ahora venimos.
Historias Fragmentadas.
Y no volvieron más ellos. Después, bueno, estaban estos tres que llegaron, llegó otro chico que llegó volvía de trabajar y estaba con el auto, pusieron música, se quedaron ahí y era, no parecen y no parecían más. Y bueno, empezó uno de los chicos dijo, no, lo que pasa es que había una joda en Marcos Paz, y entonces estos dos se cortaron, se fueron para allá, nos dejaron acá. Como había llegado este chico que tenía auto, bueno, empezamos, bueno, ¿dónde es? Vamos a alcanzarlo, vamos para allá. Bueno, obviamente llamaban a Agustín, que era el único que tenía teléfono, no contestaba el teléfono, mandaban mensaje y nada. Entonces dijeron, bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a ver, para encontrarlos. Salieron a dar una vuelta por Merlo Centro, no los encontraron, como las puertas de los boliches, no sé, todos esos lugares, como para ver si los veían la moto. Y bueno, nada, te dice que estuvieron dando vueltas hasta las 6 de la mañana, como no pasaba nada, no sabían nada de los chicos, y no tenían la dirección a dónde era esta joda en Marcos Paz, bueno, cada uno se fue a su casa.
Historias fragmentadas.
Hasta que ese 30 de julio, domingo, a las 10 de la mañana, llega un patrullero a mi casa buscándome para que los acompañe a la comisaría. Lo primero que pensé era, bueno, otra vez me lo agarraron a Nazareno por no tener documento, por no tener casco en la moto. Nunca me imaginé que era para mostrarme sus pertenencias y para decirme que Nazareno estaba sin vida.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Hasta el día de hoy es como que volver a pensar en ese día es tremendo. Porque entré a su dormitorio a buscar el documento, no lo encontré, entonces dije, seguramente lo perdió y no me quiso decir nada, así que busqué la partida de nacimiento y me fui a la comisaría con la partida de nacimiento, ¿no? Es más, creyendo de que ya iba como enojada para retar. Y de bueno, me dieron la peor noticia que me podrían haber dado. Igual era todo muy raro ya cuando iba, porque lo primero que pregunté, ¿qué hizo? No tenía documento, como enojada, o sea, con él, y me dijeron, tranquilícese, señora, se le van a informar cuando llegue a la comisaría. Y la verdad que ya me había pasado otra vez, y te retan, porque una vez cuando lo fui a buscar, me dijeron, ¿qué hacía Nazareno con 17 años en tal lugar? O es menor de edad, no puede estar a las 3 de la mañana en tal lugar. O la moto que circulaba no tiene registro. Y como que te van retando y sermoneando, ¿no? Y bueno, una como madre se siente decir, ya lo voy a agarrar, lo voy a reventar a este pibe, otra vez lo mismo. Y ya uno va todo enojado, y cuando me dijeron así, yo dije, no, o sea, no me están retando, o sea, algo no está bien.
Historias fragmentadas.
Y lo primero que me dijeron fue un accidente, o sea, que no me voy a olvidar, creo que en mi vida, cuando me dijeron fue un accidente, lo lamento mucho. Y pensé que, bueno, que a veces uno le dicen, ponete casco, no ande fuerte, y esas cosas. Lo primero que me imaginé que había sido un accidente. Uno en esa ira y que empieza con miles de cosas, de culpas y todo, y agarró y me dijo, no, tiene 4 impactos de balas y Agustín 5. Después creo que ya no me acuerdo, hay cosas como que, no sé si perdía la conciencia en ese momento, pero hasta el día de hoy, digo, ¿qué tiene de accidente que te digan que tu hijo tiene 4 impactos de balas en el cuerpo y su amigo 5? De accidente no tenía nada, y en ese momento, sin entender nada, pedía verlo, pedía que quería saber en dónde estaba, y me dijeron que le estaban realizando la autopsia. Yo dije que era un error, que no podía ser que fuera Nazareno. Y me dieron su documento, y ahí es donde empezó como, no sé, un calvario paralelo. Empezaban a hablar de 2 motochorros.
Historias fragmentadas.
En donde en todos los medios empezaba a circular la foto de Nazareno y Agustín en 2 motochorros que habían sido abatidos en Merlo, y las fotos eran de la comisaría, de su documento, de la moto, de la ropa, de la pertenencia. Eran todas cosas que habían salido adentro de la comisaría, porque era del mismo lugar a donde me habían sentado a mí, en el mismo lugar en donde estaban acomodadas las pertenencias. En lo cual la familia me apagaba la tele, decían que no viera nada de eso, que era toda mentira, que no consumiera eso, que todo se iba a aclarar, que había un error, que no podían ser los chicos. Pero bueno, lamentablemente sí eran ellos.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Y bueno, hasta el día de hoy el nombre de Nazareno y Agustín no fueron limpiados. A nunca nadie les importó después doblar, digamos, esa noticia que vendieron ellos, que vendió la policía, de decir otra cosa. De hecho, al día de hoy van a ser 4 años, todavía no hay ni una prueba de eso, de que los chicos hayan estado haciendo algo. No estaban armados, no tenían nada encima. Creo que Nazareno tenía la SUBE y un billete de 5 pesos en el bolsillo, su documento, y una mochila que apareció con ellos, que no la reconocí yo como de Nazareno, y la familia de Agustín tampoco, en donde tenía un envase de cerveza, 2 caretas, de unas máscaras de una película, y un Pikachu, que lo llaman eso, para picar marihuana, y una cadenita, lo cual es ninguna de las pertenencias, o sea, las hemos reconocido ninguna de las 2 familias, porque estaba eso junto al cuerpo de los chicos. La moto era propiedad de Agustín, también se había dicho que la moto era robada, estaban los papeles de la moto, y el teléfono de Agustín. Nazareno no tenía teléfono porque en el mes de marzo se le había roto el teléfono, y yo me había quedado sin trabajo el 1 de mayo, entonces no le había podido comprar un teléfono. Sí le había comprado las zapatillas que tenía puestas ese día a mi hijo, que le había sacado con la tarjeta en 6 cuotas que las terminé de pagar, ya no teniendo a mi hijo con vida. 10 días antes se la había sacado, y también dijeron que como que un pibe como Nazareno no podía tener las zapatillas que tenía puestas. Tuve que ir a la fiscalía con el tiquecito de la casa de Solo Deporte a mostrar que eran unas zapatillas que le había comprado yo 10 días antes.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Lo único que se hizo desde un primer momento fue investigar a las familias, igual, de dónde venían los pibes, qué es lo que había detrás de ellos, si era que eran pibes que andaban delinquiendo. Se habló después de droga. De hecho, Nazareno decía que era supuestamente el tranza del barrio. Unas barbaridades increíbles. Mi hermano es camionero, mi hermano que es menor que yo, 3 años, y mi hermano es camionero y viaja a todo el país, se le andaba con el camión, y bueno, las barbaridades fueron esas, que mi hermano le proveía la droga y que Nazareno la desparramaba en el barrio, ¿no? Mi hermano ha tenido que ir a declarar, bueno, estar a la esquina del tranza, era una cosa así, desde tener helicópteros de la policía mirando para adentro. Y todo esto vino a que Nazareno tenía una planta de marihuana, lo cual yo le había dado permiso para que tenga el su planta, porque él una vez fue a comprar y vino sin un conjunto de los All Black que yo le había comprado, vino sin la campera, que se la habían robado cuando él quiso ir a comprar marihuana. Entonces tuvimos una charla de madre e hijo, y yo le dije que no quería que nunca más hiciera eso, y bueno, y él me dijo que la había probado, que le había gustado, que esto y que lo otro, dando sus razones y explicaciones, y yo le dije que bueno, que si él quería fumar, no iba a fumar la basura que a él le vendieran por ahí, y encima a lo que te expusiste, de lo que te había pasado. De hecho, no me preguntes ni a qué villa se metió, pero hasta lo habían pegado los gendarmes cuando salió, y bueno, y que le habían dicho que no era de ahí, de chetito vos de dónde saliste, era como lo mínimo que le habían dicho. Entonces yo le di permiso de que él tuviera una planta en su casa.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
La causa está en instrucción todavía, sigue todo en proceso de investigación. No hay testigos en la causa. Siempre se pidió de un primer momento a los vecinos que declararan, que atestiguaran qué es lo que habían escuchado o habían visto esa madrugada. Esto ocurrió a las 3 de la mañana, o sea, también es difícil que haya testigos a esa hora. Y no tuvimos suerte de conseguir testigos. Los vecinos nunca quisieron hablar. De hecho, nosotros hacíamos las marchas en el lugar, todos decían que no, ellos no querían involucrarse en donde estaba metida la policía. Hay una sola testigo que es la que ve a la persona que disparó, y ella hace un identiquí hablado, en donde ese identiquí ahora en mayo, recién el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa a quien pueda aportar datos por el identiquí, y quien se presente como testigo en la causa le garantiza, o sea, una identidad reservada, y hay una recompensa de 1 millón y 2 millones de pesos para quien pueda aportar datos a la causa. Casi 4 años después, o sea, estamos en lo mismo, que no se sabe qué es lo que pasó ni quién es el responsable. Y la gente de un principio dijo eso, que no se querían involucrar a donde estaba metida la policía.
Historias Fragmentadas.
Es una causa que se ha ensuciado demasiado, que no han querido investigar, siempre se han centrado en otra cosa, en investigar a los chicos y no en realidad qué es lo que pasó esa noche. Y el investigar a los chicos, o sea, tampoco ha llegado a nada, porque no había mucho para investigar. Eran 2 pibes de 18 años que tampoco había mucho, ya te digo, más que eso, que a Nazareno lo criminalizaron por tener una planta de marihuana, que, o sea, era la nada misma o al hecho en sí de lo que pasó, o que se hablaba y decían de las veces que había perdido, o sea, la escuela, de que lo habían expulsado de colegios, o sea, cosas incoherente para lo que era un doble homicidio, de cómo fueron las cosas, de con un antes de lo que era la vida de ellos.
Historias Fragmentadas.
Y a la hora, o sea, también de hablar de los chicos, o sea, siempre se habló de eso, de la cosa de la escuela, o de la planta de marihuana, o de qué es lo que hacían a esa hora en la calle, pero tampoco se hablaba, o preguntaron, o sea, el atrás de los chicos, de cómo eran, porque en el caso de NASA era el que cuidaba a su hermana menor mientras yo salía a trabajar, él era el que cocinaba, él era el que limpiaba, él era un pibe que jugaba con sus primas, porque era un niño grande, era de estar compartir, estar mucho con sus hermanas, con su familia. Él llevaba a su hermana a la escuela, y a la hermana le llevaba 4 años, no más, tampoco que era mucho más grande, o su hermana era mucho más chica, ¿no es cierto? Su hermana hoy por hoy tiene 18 años, y cuando yo salgo a trabajar ella se encuentra sola en el mundo, porque no tiene a su hermano. Ella todos los días es que le falta Nazareno. Yo estoy separada, y mi único hijo varón, y él era el que ocupaba, digamos, ese lugar de hombre en la casa, y quien cuidó a su hermana. Hoy por hoy, o sea, mi hija tiene pánico, no sale a la calle, tiene 18 años, ya va a la universidad, yo la tengo que acompañar, no le gusta estar en la calle, ella vive con miedo de todo. Le sacaron una parte muy importante, pero de eso nunca nadie habló. Siempre se fijaban o que Nazareno estaba todo el tiempo en la esquina con los pibes. Siempre criminalizan a los pibes de esta manera, o buscan el error que los chicos hayan cometido, como esto, como que Nazareno era un rebelde en la escuela, pero no que era un buen pibe, o qué rol cumplía en su familia. Yo iba a trabajar y él me acompañaba a la parada. Él me iba a buscar porque me decía que no querían que anduviera yo sola en la calle. tenía esas cosas, me llevaba en la moto, me iba a buscar para que yo no anduviera solo en la calle, era como que teníamos los roles cambiados. En vez de yo cuidar y proteger a mi hijo lo hacía conmigo.
Historias fragmentadas.
Bueno, Mariana, te quiero agradecer esta visita, tu testimonio. Sé que esto no es fácil para vos contarlo. Así que, bueno, muchas gracias.
No, la verdad que no, que no es nada fácil. Pero nada, agradezco siempre esto, que uno pueda contar también quién es NASA. No me gusta decir quién era, quién es, porque, o sea, él no está, pero su esencia sigue. Su esencia sigue entre nosotros y bueno, pasa en amigos o en cosas, en la familia, sigue estando muy presente y creo que todo lo que ha dejado él y lo que ha construido él. Creo que eso es lo más importante. Es la huella que dejamos, ¿no? Porque estamos de paso solamente acá. Y yo creo que la huella que dejó de NASA fue esa. Era un rebelde que nos enseñó un montón de cosas. Y si yo hoy estoy acá es porque soy la voz de él, porque él me enseñó a hacer eso. Así que nada, un abrazo enorme y gracias por esta oportunidad.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.